2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
En Little Caesars, tus pizzas favoritas, Classic Pepperoni y Classic Cheese, bajaron de precio. Ahora a solo 5,500 pesos. Tus pizzas familiares de siempre, igual de rica y más conveniente. No es una locura, es Little Caesars.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquelawen y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750,000 pesos. Vota Janet Jara.
Donde tú estás, Bio Bio está. Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Ocho de la mañana, 2 minutos.
Un accidente de tránsito dejó una persona lesionada y un local comercial con daños en su frontis en Valparaíso. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Cristóbal López, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Se trata de un accidente de tránsito registrado en la comuna de Valparaíso. Esto es en calle Esmeralda, llegando a Plaza Aníbal Pinto. Ustedes pueden ver a través de las imágenes de Bio Bio TV cómo quedó el vehículo involucrado en este accidente, un choque con una florería que está ubicada justamente en este lugar. Fue cerca de las 6:20 de la mañana que se da aviso de esta emergencia por parte de personal de bomberos, quienes se trasladaron hasta este lugar con 3 unidades, dando cuenta de la existencia de una persona lesionada, quien sería presuntamente la persona que se encontraba al interior de este vehículo, quien fue trasladada a un centro asistencial por parte de personal del Servicio de Atención Médico de Urgencia. En estos momentos, personal de carabineros adoptó el procedimiento y se encuentra realizando todas las labores correspondientes con este incidente registrado durante esta mañana en la comuna de Valparaíso y que vio afectado justamente la parte frontal de este local, esta florería ubicada en calle Esmeralda. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30.000 pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/informaciones.
En Radiograma, Transporte Informa.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Catherine Tomás, buenos días. Vamos a actualizar la situación que se genera muy temprano, se generó muy temprano en la mañana ahí en el nuevo enlace o molino de la ruta 68 con Américo Vespucio. Recordemos qué es lo que está ocurriendo en el lugar. Está cerrada la conexión de Américo Vespucio con sentido hacia el poniente para poder acceder a la ruta 68 con sentido hacia la costa. Justo en el nuevo enlace, en la curva, está todavía este camión semivolcado, el cual tuvo una caída de carga, puntualmente papas, las cuales ya estamos viendo a través de BioBio TV, y dada la magnitud de esta carga que está en la calzada, hay trabajos de limpieza, por cierto que después se tiene que desvolcar este camión, sacarlo del lugar, así que es claro que esto va a durar varias horas en ese punto. A esta hora, todo el flujo de Américo Vespucio que intenta ingresar a la ruta 68 con sentido hacia la costa, está siendo desviado por la local hacia Santiago, y en el retorno del paso a nivel serrano, nuevamente está retomando el flujo vehicular hacia la ruta que lleva a la región de Valparaíso. Estamos viendo un flujo vehicular bastante moderado, no hay situaciones de congestión importante, ya que la vía permite precisamente que puedan circular los vehículos de manera mucho más rápida, pero de todas maneras mantenga la precaución de tránsito respectiva, porque esto podría cambiar de un momento a otro, entendiendo la hora punta mañana, ahí en ese punto límite de la comuna de Pudahuel con la comuna de Maipú. También vamos a actualizar lo que ocurre en el sector de la comuna de Macul, donde hay restricción de pistas en Avenida Capitán Ignacio Carrera Pinto con la rotonda Rodrigo de Araya. ¿Qué ocurrió en el lugar? El choque de un vehículo menor con un poste de alumbrado que tiene peligro de caída, resultó fracturado. También hay una persona lesionada fue trasladada ya a un centro asistencial, pero se mantiene este procedimiento ahí en la comuna de Macul para que transite con extrema precaución hacia este punto de la ciudad. También vamos a actualizar lo que ocurre en la comuna de Recoleta, donde Bombero Núñez está cerrada entre Dominica y Santa Filomena debido a un procedimiento policial que hay en desarrollo. Por tanto, la alternativa es transitar por Purísima en el mismo sentido de tránsito hacia el sur. También vamos a alertar lo que está ocurriendo en Ruta 5 a la altura de San Bernardo, donde estamos viendo a través de las cámaras acá de la UCT que hay un flujo vehicular muy aumentado entre el sector de Catemito y el sector de Avenida Lo Blanco. También muy cerca de ahí, en el sector sur de la región metropolitana, manténgase alerta a lo que está ocurriendo ahí en el Santa Rosa, con un flujo vehicular bastante ralentizado entre Gabriela y El Ombú, y esto no solamente tiene que ver con la cantidad de vehículos que hay circulando a la hora, sino que también con un vehículo detenido aparentemente involucrado en un accidente de tránsito, hecho que vamos a confirmar dentro de los próximos minutos. También vamos a actualizar lo que ocurre en el sector de la Plaza Baquedano, como siempre, todos los días, flujo vehicular muy ralentizado por Vicuña Maquena en dirección hacia este punto, desde el sector de Marín, lo mismo ocurre por Avenida Providencia hacia el poniente, al empalmar con la Alameda, en ese punto donde, recordemos, solamente hay una pista habilitada para particulares. En el sector oriente de la región metropolitana hay tránsito lento por Avenida Presidente Kennedy al llegar al empalme con Avenida Vitacura, tanto para ingresar hacia el puente Pérez Sujovich, como también en el sector del puente Los Aldes. Como siempre, mucho flujo vehicular en dirección hacia el sector de Senco Costanera. Y en el sector norte de Santiago, atención a esta reducción de pista en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva al llegar a la montaña. Recordemos que Avenida Presidente Eduardo Frei es la vía local de Ruta 5 ahí en la comuna de Quilicura, donde se ha generado un accidente de tránsito, lo cual está afectando el flujo vehicular de la montaña hacia el poniente, y Avenida Frei Montalva con sentido hacia el norte. Es lo más relevante que podemos compartir desde Transporte Informa en la unidad operativa de control de tránsito, Catherine Tomás.
Muchas gracias, Marcelino.
Buen día.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
8 de la mañana, 9 minutos.
En la comuna de Recoleta se encuentra una de nuestras unidades móviles.
Vamos a revisar información policial del momento con Rodrigo Pino, te escuchamos.
Esta es la ruta que haya ocupado.
Sí, ahora está la fiscal Javier Rojas respecto de este homicidio frustrado en contra de este ciudadano haitiano en horas de Nancha. Escuchemos sus palabras.
Esta información como lo hecho ocurrió hace poca hora, el estado está reservado, ya está siendo intervenida, se mantiene en el hospital, pero esa circunstancia puede modificar en cualquier momento.
Fíjate, usted señalaba que aparentemente no habría robo de especies, por lo tanto se estaría barajando otra hipótesis.
Sí, de acuerdo a la dinámica, la víctima viene caminando, se percata que viene esta persona siguiéndola. Al momento de parar este vehículo en el cual se moviliza un scooter, intenta huir la víctima y en ese instante es abordada por el sujeto que le dispara a una distancia de un metro aproximadamente en la parte torácica y posteriormente, cuando está atendida en el suelo, le dispara en el rostro, en la cabeza.
¿Esto podría apuntar quizás a un posible ajuste de cuenta, una rencilla anterior?
Sí, efectivamente podría haber ahí una circunstancia de, al no haber un móvil de sustracción de especies, siguiendo a la víctima, abordándola prácticamente por sorpresa y por la espalda, claramente había una intención de darle muerte, conociendo previamente la persona que dispara a la víctima que circula en la vía pública.
Gracias. Las palabras de fiscal Javier Rojas, del equipo contra el crimen organizado y homicidios, que está trabajando en este lugar, acá en el sector de calle Bombero Núñez, junto a personal de la Policía de Investigaciones, en torno a esta situación de este ciudadano haitiano que venía caminando, es abordado por esta persona que portaba una mochila de tipo delivery, le disparan en al menos 5 ocasiones, resulta gravemente herido, permanece en esa condición en Enrique Vital del Hospital San José. No hay evidencias de robo, por lo tanto se están abriendo estas otras aristas que aparentemente habría estado esperando, un posible crimen por encargo, algún ajuste de cuentas anteriores, rencillas anteriores. Es una diligencia que está aún en curso por parte de los equipos de la Policía de Investigaciones, también por parte del equipo contra crimen organizado y homicidios acá en la comuna de Recoleta. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas, o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro, y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
8 de la mañana, 12 minutos.
Antes de hacer una pausa, les vamos a recordar toda una situación que está pasando acá en las cercanías del Parque O'Higgins, digo acá en la región metropolitana. En Blanco, Encalada, con Vergara, un camión de reparto de bebidas se volcó y se cayó también la carga y estaban ocupando la parte derecha de la vía de Blanco, Encalada, al llegar a Vergara. El tema es que esto sucedió hace un rato bastante largo y está el camión, lo vemos a lo lejos, un video que nos mandó un auditor, pero también nos compartieron un video del tremendo taco. A ver, habitualmente cerca del Parque O'Higgins, en horario punta, hay altísima congestión, pero ahora está todavía más complicado. Ahí vemos un registro de este auditor que va en el sentido contrario hacia donde está el problema por ese volcamiento de ese camión, que circula con fluidez, pero en sentido contrario para ese estacionamiento. Tenga precaución, si tiene alguna opción, tómela, porque está muy, muy complicado el panorama. Esto es Blanco, Encalada, con Vergara, un camión de repartos de bebidas se volcó, se le cayó la carga, se imaginarán lo que eso significa, y esto redunda en una tremenda congestión, más de la habitual hasta ahora en las cercanías del Parque O'Higgins. Tenga precaución.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información económica, lo que ocurrió ayer en la Sofofa. Recordemos que siempre hay un encuentro anual, y esta es la última oportunidad, obviamente, en que fue el presidente Gabriel Boric, en su calidad de tal, defendió la gestión económica de su gobierno. Estaremos hablando de eso, lo que está ocurriendo con el cobre. Tendremos información acerca de la toma, de la mega toma en San Antonio, y del anuncio de la empresa dueña de estos terrenos en el Cerro Centinela de iniciar acciones legales. Todo eso y mucho más en segundos.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general. Desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia, nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rerik Pacific y Comer Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rerik Pacific y Comer Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile. Un hito histórico para la industria logística. Con cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegamos a 527 localidades en todo el país. Samex, tu partner logístico. Conoce más en samex.cl. Una empresa del Grupo Gedimar.
Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, minimarket, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Ulun Cop te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
¡Atención! Renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas Implementos y recibe un cupón de 3.000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
BioBio no se detiene jamás.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
En Chillán vamos a construir un centro oncológico regional. Detección y tratamiento a tiempo. Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y este es mi compromiso con la comuna, porque cuando el país cumple, la vida mejora. Vota 2, vota Jara.
Escuchar BioBio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Chillán y alrededores.
De la mañana, 19 minutos.
Santiago, en estos instantes está con nubosidad parcial, la temperatura alcanza los 18,4 grados, la humedad del 67%. Para Santiago se espera un día que va a estar con en la mañana con nubosidad parcial variando a despejado, la tarde va a estar despejada y una temperatura máxima de 29 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo cubierto, temperatura 15 grados, humedad 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día en la mañana cubierto con neblina. La tarde va a estar cubierto, variando nublado, y una temperatura máxima de 17 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Se mantiene la alerta roja en Valparaíso por un incendio forestal.
En estado grave permanece un hombre quien fue baleado desde un scooter. Esto fue en el barrio Bellavista.
Detienen a un carabinero acusado de integrar la mafia china de Makes.
El diputado Jaime Mulet presionó al gobierno para que impulse el proyecto que elimina la multa por transitar sin tag.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alalaco. Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
¿Eres una empresa que necesita encontrar talento? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Y si eres empresa, un headhunter con IA te ayudará a encontrar candidatos compatibles de forma rápida y precisa. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
La Bolsa de Comercio de Santiago subió el IPSA en un 0,29%, el índice general también en un 0,29%.
En Nueva York, Wall Street al alza, también el Dow Jones un 0,86% y el Nasdaq un 0,17%.
Ayer el precio del dólar bajó 3 pesos con 70 centavos, se cotizó en 919 pesos con 20 centavos comprador y 919 pesos con 50 centavos vendedor.
El euro está en 1.072 pesos con 51 centavos.
Día de fomento para hoy, 39.643 pesos con 59 centavos.
Paso con el cobre. Ayer vamos a hablar de esto más en extenso, pero subió 1,35% en la Bolsa de Metales de Londres, llegó nuevamente a un valor histórico, $5.18 la libra. Hasta ahora está bajando un poco, está en $5.13.
El precio del petróleo Brent sube un 0,35% en Londres, el barril se cotiza en $62.88. En Nueva York, el WTI sube un 0,51% y se cotiza en $59.25 el barril.
Y atención, porque según lo informado por la empresa nacional del petróleo esta semana, no habrá variaciones en los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos, ni del diésel ni del gas licuado de uso vehicular. El único ajuste corresponde nuevamente al querosene o la parafina, que registra en este caso una baja de 3 pesos y medio por litro.
En su última intervención como jefe de Estado ante el empresariado en el Encuentro Anual de la Industria 2025, el presidente Gabriel Boric defendió su gestión y afirmó que sentó las bases para que el país vuelva a crecer.
En la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, valoraron la postura del Ejecutivo e instaron al sector público y al privado a retomar la senda del crecimiento. Nos informa Benjamín Guerrero.
En el Encuentro Anual de la Industria 2025, el presidente Gabriel Boric enfrentó probablemente por última vez como jefe de Estado al gran empresariado en un tono marcadamente conciliador y autocrítico. Valoró el diálogo con el mundo privado, agradeció en particular a la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, y admitió que antes de llegar a la moneda desconfiaba de los empresarios, pero que estos años le permitieron construir una relación permanente y franca. El mandatario recalcó que Chile no se cae a pedazos y afirmó que su gobierno sentó las bases para que Chile pueda seguir creciendo en el futuro.
Y no estamos conformes con el PIB potencial que tiene Chile hoy día.
podemos crecer más. Y tengo la convicción que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más.
En paralelo, el mandatario hizo una autocrítica ante los dos procesos constitucionales fallidos, señalando que dejaron como lección que no hay atajo para las transformaciones y que ningún sector puede imponer por sí solo su proyecto. Desde el mundo privado, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, llamó a retomar la senda del crecimiento y a que el próximo gobierno y la futura oposición conduzcan al país con unidad y grandeza política, evitando la parálisis y la lógica de la demolición. Además, la multigremial planteó una hoja de ruta que incluye acelerar permisos de inversión, modernizar al Estado, fortalecer la educación técnico-profesional y empujar una reforma tributaria que incentive la inversión y la formalidad.
La necesidad de un entorno para invertir, destrabar el sistema de permisos, capital humano, donde nos hagamos cargo de los desafíos laborales del presente y del futuro, seguridad, un sistema tributario habilitante para más inversión, modernización del Estado y diversificar nuestras exportaciones.
En el auditorio, tanto el gobierno como la SOFOFA coincidieron en que el futuro económico del país dependerá de mantener espacios de diálogo, reconstruir confianzas y compatibilizar crecimiento con responsabilidad social y medioambiental, en un escenario político que pronto tendrá un nuevo gobierno, pero donde las señales al sector privado seguirán siendo claves.
A ver, algunos datos sobre lo que dijo el presidente de la República. La verdad es que la situación chilena es compleja. El presidente da una buena señal, dice que está todo muy bien, pero si estuviera todo tan bien, el próximo año deberíamos crecer más que este, y organismos internacionales económicos indican que vamos a crecer menos. Este es un dato. En segundo lugar, existe cierto consenso que hay que bajar el gasto público, y por lo tanto quiere decir que este gobierno gastó mucho más de lo que se estimaba. Esto es así porque el gobierno señaló que su meta era un déficit fiscal estructural para este año menos 1,1, está en más de 2. La cifra es enorme en cuanto a diferencia. Y por lo tanto, el ajuste fiscal que tenía que hacer el presidente Boric no lo hizo. Y ayer no se refirió para nada sobre este aspecto. En tercer lugar, el Consejo Fiscal Autónomo ha dicho en reiteradas oportunidades que Chile vive un estrés fiscal. Ayer no se refirió para nada sobre este punto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las falencias de la economía chilena ahí están. Y al final del día, ¿para qué es la economía? ¿Para qué hablamos de economía, de macroeconomía, de un montón de cifras? Bueno, para que la gente al final tenga trabajo y tenga empleo y remuneraciones lo más elevadas posible. La tasa de desempleo es altísima. Este gobierno va a terminar con una tasa de desempleo más alta que como comenzó. Por lo tanto, las palabras autocomplacientes son terribles desde ese punto de vista, porque significan cierta incapacidad para entender toda la realidad. Porque podría ocurrir que el presidente mostró parte de la realidad, pero no toda la realidad. Y eso significa una limitación, una incapacidad para ver el todo. Las cifras están ahí, los hechos son objetivos. Ha hablado una y otra vez el Consejo Fiscal Autónomo, una y otra vez él vea usted los IPOM del Banco Central, los informes de política monetaria, y ahí están. Por lo tanto, las cifras están a disposición de todos. Cada uno las interpretará como quiera.
Bueno, hablemos a propósito de uno de los valores o ítems más relevantes, obviamente, del fisco, que tiene que ver con el cobre. El metal rojo, la principal exportación nacional, alcanzó un nuevo máximo histórico de $5.18 la libra ayer en la Bolsa de Metales de Londres, elevando las expectativas respecto al panorama fiscal de 2026.
Según especialistas, el precio del metal rojo podría entregar al próximo gobierno un inusual margen de holgura en sus cuentas públicas, gracias a mayores ingresos y un respiro en la presión sobre la deuda fiscal. Nos informa Bárbara Payal.
El cobre volvió a sorprender al mercado al registrar un nuevo récord de $5.18 por libra, manteniendo su trayectoria ascendente en la Bolsa de Metales de Londres. Desde la Comisión Chilena del Cobre señalaron que este aumento se explica por una mayor percepción de riesgo en la oferta, lo que ha llevado al mercado a anticipar un escenario de estrechez estructural. A ello se suma la expectativa de que las fundiciones chinas reduzcan su producción desde 2026, incrementando la presión sobre la disponibilidad del cobre. Claudia Rodríguez, vicepresidenta presidenta ejecutiva de Cochilco, sostuvo que el precio actual del metal rojo evidencia una creciente fragilidad en el equilibrio del mercado, influida por inventarios reducidos y una oferta más limitada del concentrado. De esta forma, mantuvo para 2026 una proyección promedio de $4.55 por libra, una cifra que, si bien es histórica, resulta más moderada que las previsiones de la banca estadounidense.
Nuestra proyección de precio para el 2026 es la más alta de la historia, llegando a $4.55 la libra, sin perjuicio de que pudiera variar, ya que estamos permanentemente monitoreando el mercado y el contexto internacional.
El favorable desempeño del cobre ha elevado las expectativas respecto del panorama fiscal para 2026 ante la opción de que ingresen mayores recursos al Estado. César Valencia, economista de Alpari, señaló que el impacto se reflejaría a través de ingresos directos en las utilidades de Codelco y vía royalty de la minería privada. Un primer efecto se vería en la mejora sustancial del balance efectivo.
¿Qué significa? Que los ingresos efectivos del fisco deberían aumentar de manera considerable, debería reducir el déficit fiscal efectivo y también disminuir las necesidades de financiamiento, como cuál es como la emisión de deuda para lo que es el año 2026.
Según el economista de PKF Chile, Héctor Osorio, esto podría abrir un margen adicional de maniobra para la próxima administración, que incluso podría disponer de hasta $2,000 millones extra siempre que las proyecciones de precios se mantengan.
Que va a tener cierto espacio para un mejor equilibrio de la caja fiscal. Va a tener una dimensión que hoy día los analistas estiman entre 1,000 y 2,000 millones de dólares de excedentes adicionales.
Pese a las coincidencias entre los especialistas, estos afirman que escenarios como un arancel al cobre refinado por parte de Donald Trump podría cambiar completamente las estimaciones.
Uno de los termómetros para medir la salud de las finanzas públicas es el nivel de deuda bruta del gobierno central, que si bien se mantiene dentro de los márgenes considerados razonables por parte del Consejo Fiscal Autónomo, ha mostrado una tendencia creciente en las últimas dos décadas.
Según los datos más recientes de la Dirección de Presupuestos, las acreencias brutas del sector público, excluidas las municipalidades y las empresas estatales, llegaron a 42,7% del Producto Interno Bruto a septiembre, el ratio más alto desde inicio de los 90. En 2007, la proporción era de apenas 3,9% del tamaño de la economía.
Un mayor nivel de deuda tiene como correlato un incremento en los pagos, en los desembolsos para pagar intereses por ese endeudamiento, un gasto relevante para el fisco, que para este año representa ni más ni menos que el 1,3% del Producto Interno Bruto. Esto se acerca a unos $4,000 millones, o casi el tamaño del presupuesto de todo el Ministerio de Obras Públicas, o tres veces el erario de la cartera de desarrollo social que se paga solo en intereses de la deuda.
Ahí, estos son datos del Diario Financiero, que dice que da un ejemplo, un botón. En octubre, los gastos del Estado para solventar intereses de la deuda se aceleraron y crecieron 19,6%, superando los $600 millones. Así, en lo que transcurre del ejercicio, ese gasto se expande 7,2%, un mayor ritmo que el 5,4% que acumulaba al mes de septiembre.
De hecho, en el último informe de finanzas públicas del tercer trimestre, la Dirección de Presupuestos dio cuenta de mayores presiones de gasto en intereses por más de $400 millones este año.
Coherente con todo lo anterior, el fisco chileno al mes de octubre ya sobrepasó el gasto proyectado para el año en intereses de su deuda. De esta forma, en el décimo mes del año se ha desembolsado un 102,9% de lo proyectado para pagar intereses de deuda en todo el año.
En suma, por sexto año consecutivo, el fisco sobrecarga el pago de intereses por el mayor endeudamiento, tendencia que comenzó en el 2020, cuando el sobregasto alcanzó un 103,8%, luego se moderó a 100,3% un año más tarde, a 110,2% en 2022, 102,1% en 2023 y 111,6% el año pasado.
Valga decir que esto no es una tendencia aislada, porque en los últimos 23 años, en 13 ejercicios, es decir, en 13 presupuestos, se gastó más de lo anticipado en este ítem. ¿Cuál ítem? El de los intereses de la deuda.
Y en pleno despliegue de la Estrategia Nacional del Litio, volvió a encenderse la alarma por la pérdida de competitividad de Chile en este mercado clave.
En el último foro del litio, expertos advirtieron que Argentina podría superar a nuestro país hacia el 2027 si es que concreta los proyectos anunciados, repitiendo lo ocurrido cuando Australia nos desplazó al segundo lugar mundial en producción.
Ante las críticas, El presidente Gabriel Boric defendió la estrategia y aseguró que está dando resultados, destacando grandes inversiones de Codelco y nuevos acuerdos con empresas interesadas en operar el Salar de Atacama y otros yacimientos bajo un modelo de mayor presencia estatal.
La estrategia nacional del litio hoy día está dando resultados con inversiones tremendamente importantes de Codelco, con acuerdos importantes con diferentes países, con empresas interesadas en invertir en Chile.
En el mundo privado, sin embargo, apuntan a un exceso de permisos que estaría frenando la inversión y el posicionamiento de nuestro país en el mercado internacional.
El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, acusó que la permisología y los artículos 7, 8 y 9 del Código de Minería, que reservan al Estado la explotación económica del litio, sumados a extensos permisos ambientales y sectoriales, han frenado proyectos frente al avance de competidores como Argentina y Bolivia.
La permisología y el famoso artículo 7, 8 y 9 del Código Minería, que solamente le permite al Estado de Chile explotar, digamos, con sentido económico, su litio.
Y mientras nuevos contratos público-privados avanzan lentamente en nuestro país, la región vive una carrera por atraer capitales ligados a la electromovilidad y las baterías.
Para los gremios, al igual que para la Sociedad de Fomento Fabril, sin una reforma profunda a la tramitación de permisos y reglas más claras para inversionistas, Chile seguirá perdiendo terreno ante el boom que, a juicio de los expertos, otros países de la región ya están aprovechando.
Bueno, a propósito de temas ambientales y también de permisología, resulta que más de 1.500 días lleva vacante uno de los cargos en el primer tribunal ambiental, pero el periodo con el puesto vacío podría llegar pronto a su fin. Luego de meses o tres meses antes de que finalice la actual administración, en la presidencia seleccionaron 4 nombres para llenar cupos en los 3 juzgados ambientales que tiene el país.
Aunque la etapa presidencial es clave, no es la única en el extenso proceso de designaciones. Le corresponde ahora el turno al Senado para que el sistema se complete.
El largo tiempo que permanecen vacíos los cargos en los tribunales ambientales es uno de los factores que contribuye a la demora en la vista de las causas y la dictación de sentencias.
Desde presidencia se propuso a Vinsha Musik para ocupar el puesto de ministra suplente del cargo de licenciada en ciencias en el primer tribunal, posición que lleva 1.532 días vacante. En el cupo, es el cupo con la vacancia más extensa. Por otro lado, Ricardo Pérez fue nominado para el puesto de ministro titular abogado en el segundo tribunal ambiental, tan solo 77 días tras el término del periodo del ministro previo.
Juan Francisco Cruz, investigador del Observatorio Judicial, comenta que los próximos pasos para concretar el nombramiento de los ministros es que el candidato exponga ante una comisión en el Senado y que se vote su nombramiento en la sala. Requiere el respaldo de al menos 3/5 de los senadores.
Según Cruz, este paso debería ser relativamente rápido, ya que cuando la presidencia nombra a un candidato, ya existe una negociación previa en el Senado. El procedimiento es alta dirección pública, abre un concurso, se manda una nómina a la Corte Suprema que elige 5 candidatos. Esa quina se manda al presidente de la República, ahí donde ocurre la mayor demora, porque el presidente tiene que negociar con el Senado para que apruebe al candidato.
En promedio, el nombramiento de un candidato demora 557 días. 129 días corresponden al concurso, al de alta dirección pública, que es con el que empieza. Otros 122 días a la elaboración de la quina en la Corte Suprema y otros 305 días al tiempo desde que recibe la lista el presidente hasta que es ratificado en el Senado.
Pese a que ahora se enviaron 4 nombres al Congreso, aún quedan otras 3 vacantes, una en cada tribunal. En el caso del segundo tribunal ambiental, el puesto de ministro titular licenciado en ciencias lleva al día de hoy 2.009 días vacante, según información del Observatorio Judicial.
Conoce toda la línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
8 de la mañana, 39 minutos.
La inmobiliaria San Antonio arremetió contra el gobierno tras el anuncio de expropiación de la megatoma en el Cerro Centinela en San Antonio y acusó incapacidad de relacionarse con el sector privado.
En paralelo, la Municipalidad de San Antonio debe entregar hoy la información acerca de los albergues para el desalojo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó el desalojo. Fabián Corrotea nos informa.
Incapacidad de diálogo y un trato injusto y arbitrario acusó la inmobiliaria San Antonio S.A. respecto al anuncio del gobierno de expropiar 100 hectáreas de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Fue durante la tarde de este miércoles que la empresa alzó la voz luego de 24 horas conocida la propuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para evitar el desalojo total de 4.100 familias. En ese sentido, el abogado de la inmobiliaria, Diego Pereira Fonfach, emplazó a los ministros de Estado sobre una supuesta especulación en el valor de las hectáreas, remarcando que se hicieron dos peritos previos de forma privada. Además, solicitó prontitud en el inicio del desalojo parcial de los terrenos ocupados.
La empresa expresa su rechazo al trato injusto y arbitrario que se le ha dado. Ahora el gobierno anuncia una expropiación sin diálogo y acusando a la empresa víctima de usurpación de especular con su terreno. La empresa espera conocer los planes del desalojo parcial y que este se realice a la brevedad posible, para que este anuncio realizado no sea otra maniobra destinada a dilatar el desalojo hasta el próximo gobierno.
Por su parte, la Federación de las Cooperativas se reunió con el Serviu para conocer en profundidad el proyecto habitacional donde se ubicará a más de 3.000 familias pertenecientes a 40 comités. Mario Reyes, vocero de la Federación, adelantó que fue una reunión informativa y que posteriormente se desplegó con el resto de la agrupación de cooperativas. Reyes explicó que la megatoma mantiene 150 hectáreas ocupadas donde solo 100 serán expropiadas.
El proyecto habitacional nos beneficia a nosotros y también además a la comuna de San Antonio. Entonces, de pronto puede caber hasta familias de San Antonio acá. Entonces todo eso es lo que se tiene que saber ahora. Ahí está el por qué 100 y no las que son óptimas para habitar, que son 155. Hacemos una retroalimentación de la opinión del resto de las cooperativas y después lo traspasamos a esta mesa.
Por su parte, la Municipalidad de San Antonio remarcó que su plan de albergue se mantiene en desarrollo, contando con la fecha límite para la presentación del espacio este jueves 4 de diciembre. De esta manera, el gobierno deberá entregar el plan habitacional a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual abarca la zona norte de la megatoma, mientras que en paralelo debe avanzar con la orden de desalojo en los terrenos excluidos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
A ver, se va a iniciar una batalla legal acá entre la empresa inmobiliaria, los dueños de este terreno, y el gobierno. Y el Estado, digamos, porque los gobiernos van pasando, pero el Estado es el que permanece. Los gobiernos administran el Estado. ¿Qué dijeron ellos? Porque ¿qué dijo el ministro Carlos Montes, el ministro de la Vivienda? Que había un precio exorbitante cobrado por la inmobiliaria. ¿Qué respondió la inmobiliaria? Dicen que en febrero pasado aceptaron conformar una mesa técnica con el gobierno para llegar a un acuerdo. Se acordaron tres puntos en los cuales se debería avanzar: establecer un precio, el mecanismo de financiamiento y las garantías necesarias para asegurar la operación. Todo circunscrito en la compra de la totalidad del terreno, todas las 200 y tantas hectáreas en un solo acto.
Entonces la inmobiliaria dice que ofertó tres valores, avalados por dos consultoras de reconocida trayectoria, y aceptó rebajar ese monto en tres oportunidades. Valores muy por debajo de los valores comerciales, dicen ellos en un comunicado que emitieron ayer. El gobierno, en tanto, dicen, estableció que los compradores serían los tomadores del terreno, agrupados en cooperativas que obtendrían un crédito del Banco Estado para comprar el terreno. Esto no se concretó, como tampoco la entrega de una garantía de la operación, dijeron en la empresa.
Y por lo mismo, la empresa espera conocer los planes de desalojo parcial y que ésta se realice a la brevedad para que el anuncio no sea otra maniobra, dicen, para dilatar el desalojo hasta el próximo gobierno. Una vez más se actúa sin diálogo, sin acuerdos y sin respetar el fallo de la Corte Suprema.
Ella había hablado en la misma senda durante la semana, Diego Pereira Fonfach, que es abogado representante de la inmobiliaria, a 48 horas del plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para concretar el desalojo, había dicho: no cuentan los propietarios con información alguna sobre el inicio del proceso, que es exclusiva responsabilidad del Estado.
Y el abogado enfatizó que la empresa ha solicitado reiteradamente información y que ninguna autoridad a cargo se ha contactado con los dueños del terreno. Recordó que en una reunión sostenida hace un mes con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, se les pidió contratar una empresa para cerrar el perímetro a medida que avanzara el desalojo. Esa contratación se realizó y el cercado estaba listo para comenzar el 4 de diciembre con maquinaria, personal y altos costos involucrados. Si esto no se ejecuta en tiempo y forma, serán costos que la propietaria deberá cubrir en vano, advirtió. Una semana después, en un nuevo encuentro con la delegación, se comprometió una comunicación formal sobre el inicio del desalojo a más tardar el lunes 1 de diciembre. Pero eso tampoco ocurrió.
Con la expropiación en curso, el conflicto entra ahora de lleno en el terreno judicial, como decíamos recién. Según comentaron fuentes conocedoras del tema, los dueños están a la espera de que el decreto se publique en el Diario Oficial para luego ver cuáles son las acciones judiciales que van a presentar.
Bueno, en todo caso, la ley de procedimiento de expropiaciones, dentro del plazo de 30 días contado de la publicación en el Diario Oficial del acto expropiatorio, el expropiado puede reclamar ante el juez competente. Y la Constitución establece que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley que califique la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional. Además, el expropiado siempre tiene derecho a una indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Y esta compensación puede fijarse de común acuerdo o a falta de consenso mediante una sentencia dictada por los tribunales previo informe de peritos tasadores. Solo una vez pagada íntegramente la indemnización puede hacerse la toma de posesión material del bien.
Bueno, en este caso digamos que el punto más sensible es precisamente el monto, lo que se está pagando o se pagaría. En conversaciones preliminares se habló de un valor cercano a las 0,23 unidades de fomento por metro cuadrado, pero los propietarios aseguran que no hay ningún acuerdo respecto de ese precio. Si el Ejecutivo formaliza la expropiación y no hay consenso, entrará en funciones la Comisión de Peritos para fijar una tasación provisional. Si los dueños no quedan conformes con ese resultado, el paso siguiente será reclamar judicialmente los tribunales civiles. En esa etapa, no se discute el mérito de la expropiación, sino que exclusivamente si es que el monto fijado refleja o no el daño patrimonial efectivamente causado.
Bueno, una vez que se conozca qué es lo que va a ocurrir, la municipalidad va a estar en condiciones de fijar una postura. No se sabe, la información del Ministerio del Interior respecto del desalojo tiene que llegar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Habló Yanino Riquelme, que es el delegado presidencial de Valparaíso, que es militante del Partido Comunista, que sostuvo en el diario La Tercera, que hoy se encuentra en esa preparación del desalojo con el fin de decir a la Corte: estas son las condiciones que tenemos, dijo. Todo esto es absolutamente ilegal. La Corte ordenó el desalojo. ¿Qué dice el delegado, representante del presidente de la República de la zona? Estas son las condiciones que tenemos hasta ahora. Por eso no cumple la sentencia. Ojo, que aquí podría haber desacato y todos ellos podrían tener una medida de apremio, que es irse preso por desacato. Apremio para cumplir la orden judicial e incluso cometer delito y en algún momento ser formalizado.
Y él agrega que dice que a su juicio, a ver, está el fallo, ¿no? El fallo se tiene que ejecutar, pero él considera, porque cree que esto puede cambiar, porque con lo que se informó de parte del Ejecutivo de la compra de una parte importante de ese terreno, eso cambia bastante, dijo, la dinámica y también la voluntad de los pobladores de salir de los terrenos en los casos que sea necesario. Por lo tanto, vamos a proponer, en base a los medios concretos con los que contamos hoy, que eso se considere para definir las fechas. Entendemos una nueva fecha para el desalojo de la parte que no se compraría de parte del Ejecutivo o del Gobierno, del Estado, más bien, con la anunciada expropiación.
Y dejando de lado su distancia del debate electoral, el gobierno cuestionó duramente a José Antonio Kast, candidato presidencial, y lo acusó de estar desinformando ante sus críticas sobre el manejo del desalojo de la megatoma en San Antonio.
Y en paralelo, en el Congreso, el anuncio del Ejecutivo de expropiar 100 de las 250 hectáreas del asentamiento irregular, que estábamos revisando recién, genera división entre parlamentarios oficialistas y también de oposición, particularmente respecto del cumplimiento del fallo y de los dineros y el compromiso de esos dineros. Danilo Ormeño nos va a contar todos los detalles. Hola, Danilo, buenos días.
¿Cómo están, Katy y Tomás, auditores? Muy buenos días. Claro, porque tiene una arista política lo que ustedes describían a propósito de este drama que viven estas familias allí en esta megatoma en San Antonio. Una arista que también se ha instalado aquí en el Palacio de la Moneda a propósito de las acciones que ha tomado el Ejecutivo y las repercusiones que esto ha tenido principalmente en el ámbito electoral a propósito de estos par de días que quedan para el balotaje. Digo esto porque el Ejecutivo y las altas autoridades, muchas de ellas cercanas al presidente de la República, Gabriel Boric, por un diseño del propio Palacio, se habían habrían replegado a mantenerse activos en el debate electoral, racha que se rompió ayer cuando altas autoridades, ministros principalmente, arremetieron en contra del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y también su postura que ha tenido principalmente en criticar al Ejecutivo por el manejo que ha tenido en este desalojo, el plan que ha hecho y también la ayuda a las familias para poder ser reubicadas. Bueno, fueron dos personas ya conocidas, cercanas al presidente de la República, y que en otras oportunidades ya habían sido cuestionadas por entrar directamente al debate electoral, incluso siendo acusadas de presunto intervencionismo electoral. Nos referimos al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y también a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quienes ayer en un punto de prensa salieron a este debate, salieron a defender al Ejecutivo y también a criticar a José Antonio Kast. Fue primero, por ejemplo, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien acusó directamente a José Antonio Kast de estar desinformado, porque dijo no tiene idea ni cuándo se instaló este asentamiento irregular. En una línea muy similar también tuvo unas palabras bastante similares el jefe del gabinete, Álvaro Elizalde, quien dijo es fácil criticar para alguien que nunca ha hecho nada en su vida. Escuchemos a ambos ministros.
No está informado, lamentablemente, de la realidad país. ¿Cómo un candidato no está informado de cuándo surge esta toma?
Es muy fácil para quien no ha hecho nada en la vida más que hablar, criticar. Pero la tarea de gobernar implica hacerse cargo de los problemas y los desafíos y resolverlos.
Pero esto sin duda generó de inmediato reacciones en el Congreso, fueron distintos parlamentarios que se manifestaron principalmente evaluando la medida y esta acción, este anuncio de expropiación que dio a conocer el propio Ministerio de Vivienda a través del ministro Carlos Montes. Bueno, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, dijo que esta es una muy mala señal que está dando el Ejecutivo, considerando que por mucho tiempo hay miles de familias que hoy día en el país están esperando, haciendo la fila como corresponde, siguiendo el conducto regular para obtener su vivienda. Escuchemos al parlamentario de oposición.
Es una señal equivocada porque se está poniendo por delante un proceso de expropiación de compra de un terreno frente a quienes incumplieron la ley. No podemos renunciar a la ley y a cumplir los fallos judiciales que ha sido una permanente de este gobierno.
Una postura con algo de matiz tiene el oficialismo, porque si bien valoran este anuncio del Ejecutivo, incluso también lo califican de tardío, considerando que ya se conocía este fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordenaba el desalojo. Por lo menos esa fue la opinión que pudimos recoger con el presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, militante Frente Amplista, Juan Ignacio Latorre, a quien escuchamos a continuación.
Valoro la decisión del gobierno del presidente Boric de involucrarse en una solución definitiva, integral. Si bien la solución llega muy tarde en términos del fallo de la Corte Suprema, todavía es tiempo de canalizar este conflicto.
Lo decíamos, parte de la defensa que ha hecho el Ejecutivo, La Moneda, en la voz, por ejemplo, de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, es que este asentamiento irregular se instaló en el gobierno anterior, en el de Sebastián Piñera. Bueno, fue ese el argumento también que entregó desde Puerto Montt, consultado por Radio Bio Bio, el propio ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien dijo, no me gusta desligarme de la responsabilidad, pero efectivamente, dijo, este fue una responsabilidad que tuvo el gobierno anterior. Escuchemos al secretario de Estado.
Este es un tema que viene del gobierno pasado. Bueno, me carga echarle la culpa al gobierno pasado, pero esto partió. Esto, la gente el año ya 22, cuando asume este gobierno, estaba prácticamente completo esto. Y desde el comienzo nosotros vimos qué hacemos. Se constituye una mesa técnica, sobre todo después de que la Corte determina que tienen que salir del desalojo.
Bueno, sin duda este ha sido un tema país que se ha instalado en el debate a propósito de todas las repercusiones que ha generado, lo decíamos, el drama también de las familias que allí viven hace años. Es un debate que también tuvieron los propios candidatos presidenciales, quienes se van a medir en el balotaje el próximo 14 de diciembre. Fue consultado, por ejemplo, José Antonio Kast, quien tildó de tardía la solución del gobierno y reprochó el anuncio de expropiación, mientras que Janet Jara aprobó la solución, pero dijo que no era la mejor opción o la que ella habría tomado. Ahora, ¿qué es lo que queda? Esperar que el gobierno durante esta jornada concluya este plan de desalojo, que lo informe también a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo que iba también, obviamente, aparejado con esta propuesta habitacional que considera la expropiación de estas 100 hectáreas al interior de la megatoma allí en San Antonio. Katy Tomás.
Muchas gracias. Gracias, Danilo. Buenos días.
Que estén bien, buenos días.
Y ahora nos trasladamos justamente a la megatoma en el Cerro Centinela de San Antonio.
Vamos al terreno, estamos ahí en el lugar. Cristian Borkowski, te saludamos nuevamente.
Hola, ¿cómo están ustedes? Tomás, Katy, sí, los saludamos nuevamente para señalarles que nos hemos trasladado acá a la Quinta Región. Estamos en el Cerro La Virgen, de hecho ahí ustedes pueden ver a través de BioBio TV, La Virgen, que precisamente está ubicada acá en la parte más alta del cerro que lleva su nombre. Y es parte también del escenario de la toma Centinela, que está ubicada acá en este sector. Lo que estamos viendo a esta hora es el panorama, es el ambiente que se está generando a esta hora de la mañana en este sector que está completamente cubierto, pero donde no hay presencia policial. Toda esta situación tiene que ver con meros especulaciones relacionadas a una posibilidad de presencia policial por sacar a las personas que están ocupando la toma, que es justamente lo que están realizando a esta hora. No hay ninguna presencia policial acá en el lugar y todas las personas han salido a sus trabajos desde acá del lugar. Lo que sí nos han dicho es que los dirigentes que están componiendo la mesa de diálogo con el gobierno y con el ministro del Servio, precisamente, el ministro Montes, van en camino a Santiago para poder desarrollar una reunión con la autoridad de gobierno. Estamos hablando de esta Federación de Cooperativas que se va a reunir con el Servio para conocer en profundidad el proyecto habitacional que va a proponer el gobierno, donde se ubicará a más de 3.000 familias pertenecientes a 40 comités. Mario Reyes es la persona que nos estaba hablando hace algunos instantes y que estamos esperando nos pueda entregar alguna vocería. Sabemos que él va en dirección a la región metropolitana para reunirse con el Servio, pero lo que estamos mostrando en vivo es lo que está justamente acá pasando a esta hora de la mañana en el Cerro La Virgen. Hay restos de barricadas que se han instalado acá seguramente ya de hace bastante tiempo, seguramente hace algunos días. No es nada que haya sido reciente. Ustedes pueden ver el suelo que está con algunos restos de neumáticos calcinados, porque este sector que está acá arriba y de donde nosotros estamos transmitiendo es como una especie de plaza, pero claro, en el contexto de lo que es un asentamiento irregular, es decir, no hay una plaza como tal relacionada con obras públicas, sino que más que todo tiene que ver con lo que puedan haber levantado los vecinos acá del sector. No hay personas manifestándose, no hay carteles relacionados, por ejemplo, con alguna negación de ellos mismos a una situación relacionada a un desalojo. Es una absoluta calma la que se vive acá en la zona puerto de San Antonio y nosotros vamos a seguir transmitiendo lo que está ocurriendo acá a esta hora de la mañana cuando haya cualquier novedad. Quizá en algunos minutos más nos dirijamos a la misma municipalidad para obtener más antecedentes de parte del alcalde de la comuna de San Antonio, porque también es importante que él nos entregue antecedentes respecto a los albergues, donde van a funcionar en caso de que estas personas tengan que ser evacuadas entonces de esta toma, la toma Centinela, acá en el Cerro La Virgen, en la comuna de San Antonio. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Acerca de lo que sucede durante esta jornada ahí en la megatoma, en el Cerro Centinela, una de nuestras unidades móviles, con Cristian Borkowski, que va a permanecer en el lugar. Es un foco de delincuencia, narcotráfico y de todo tipo de delitos, y la cantidad enorme de familias, que son más de 10.000, han sobrepasado todo lo que es el derecho privado. Lo dice un vecino de la megatoma de San Antonio, que prefirió, como todos los habitantes de la ciudad puerto entrevistados por el diario Las Últimas Noticias, mantener el anonimato, por temor, sí, por temor y para evitar problemas. Desde que comenzó el emplazamiento habitacional irregular en 2019, que hoy alcanza las 215 hectáreas, de las cuales el gobierno decidió expropiar 100 el pasado martes, los vecinos relatan que existe tráfico de drogas, violencia, y poca fiscalización para evitar que los terrenos tomados sigan en aumento.
Esto ha traído malos hábitos, ambulantes ilegales que se han instalado en las aceras de las distintas partes de las calles. Todo el mundo quiere irse de San Antonio, quieren arrancar, volar, dice José, quien trabaja en una tienda ubicada en el centro de la ciudad portuaria.
La megatoma, conocida como Cerro Centinela por estar ubicada sobre este accidente natural, comenzó en 2019 en 215 hectáreas de terreno privado de la comuna de San Antonio, región de Valparaíso, inicialmente con una ocupación organizada que incluía maquinaria pesada, topografía y división rápida de lotes, lo que sugiere planificación en lugar de espontaneidad. Una querella de los dueños describe el origen como violento, con armas y palos y edificaciones erigidas coordinadamente en poco tiempo. Rápidamente y tras la organización de los habitantes, se produjeron situaciones policiales asociadas al narco. Se reportaron bandas de narcotraficantes operando caletas de pasta base dentro de la toma, con puntos de venta y estructuras tipo condominio narco, que fueron dificultando el acceso de carabineros al sector, aunque sus residentes hasta el día de hoy lo niegan y culpan de ello a la falta de presencia del Estado en la zona.
Astrid, otra entrevistada por Las Últimas Noticias, tiene 48 años, es dueña de un hostal que está a los pies del Cerro Centinela, concuerda con toda esta información. Dice, aquí hay gente que vende mucha droga, andan muchas personas angustiadas. Opina también Tiare, que tiene 24 años y que trabaja en una panadería. La molestia que también existe en el sector es que gran parte de las casas que están en la megatoma son segundas viviendas.